Sus lugares, hermanos, y quiero que abren sus Biblias en primer libro de Samuel, en capítulo 26. Ahora sí me escuchan. Ok. En primer libro de Samuel, capítulo 26. Yo me encuentro en un aprieto porque, de veras, yo sé que el tiempo es corto, pero voy a leer todo el capítulo. Son 25 versículos, pero es importante. So, con paciencia, sígueme, con reverencia a la palabra de Dios. Capítulo 26. Si no trae Biblia, ahí hay Biblias en las bancas. Esas Biblias negras es para que lo usen. Pero en primer libro de Samuel, capítulo 26. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabá. ¿No está Samuel escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelec, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner, el ejército, estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hierra con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descienda en batalla, perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos, y dio voces David al pueblo, y Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey, tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Jehová. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera? Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigues así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego, pues, que rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueran hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga, pues, ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová le había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Y déjame decir, jamás se han vuelto a ver. Pero déjame decir aquí, el futuro rey es probado. Ya hemos visto prueba número 1. Ya hemos visto en el capítulo 24. Ya hemos visto prueba número 2 en capítulo 25. Y ahora, nos vemos aquí, prueba número 3 en este capítulo 26. El futuro rey es probado otra vez. Ahora, déjame explicarles, porque es muy importante eso. ¿Okay? El rey David estaba siendo probado, pero ahora las pruebas están viendo con más intensidad y más rapidez, porque se estaba acercando el tiempo en que David iba a ascender al rey, al reino. Y Dios estaba preparando a David para poder él gobernar. Entonces, vemos prueba número 3, que parece que es una repetición de la primera, pero no es igual. Entonces, en esta tercera prueba, de las 5 que estamos considerando, David se encuentra en una situación muy similar a la de la cueva, hace unos 4 años. Eso pasó, algunos eruditos dicen que eran 4 años, otros 3, pero era más o menos 3, 4 años desde el incidente en la cueva. Entonces ya David estuvo creciendo en la fe, estaba creciendo y ya no era tan joven como 4 años antes. Y vemos entonces ahora aquí qué pasó. Una duda o pregunta que podrá entrar nuestros corazones o nuestras mentes. ¿Por qué permitió el Señor esta misma prueba por segunda vez? ¿Por qué lo permitió? ¿Ya no pasó él la primera prueba? Y también vemos aquí en este capítulo 26. Vamos a tratar entonces de entender algunos principios espirituales. Algunos principios que podamos aplicar a nuestras vidas. Entonces, primero vemos aquí en versículo 1, capítulo 26, versículo 1. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabaa diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? En primer lugar, vemos aquí, el desierto de Sif, los sifeos eran de Judá. Eran de Judá. Y es muy importante entender eso, porque David era de Judá, de la tribu de Judá. So, cuando él estaba en el lugar, el desierto de los sifeos, él estaba en el lugar donde él supuestamente debería sentirse en casa, con los suyos. Ahora, hay una, podemos decir, algo muy interesante aquí. Vemos aquí que, así como dice la Biblia en Juan, Jesús vino a los suyos, y a los suyos no lo recibieron. David fue a los suyos, y a los suyos no lo recibieron. Más bien, así como su propio pueblo lo entregó a los gentiles, a los romanos, aquí su propio tribu le entregaron lo querían entregar a su enemigo Saúl. So, vemos aquí entonces algo muy importante. El desierto de Zif estaba en Judá. Y también es la segunda vez que David fue traicionado por su propia gente. Mira capítulo 23. Capítulo 23 del mismo 1 Samuel, en versículo 19. Él volvió allí y dice: después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? ¿Se ve? El mismo collado de Aquila. Y usted mira ahora capítulo 26, unos 3, 4 años más tarde, vinieron los zifeos a Saúl, lo mismo. ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? So, vemos aquí que simplemente David estaba con su propio pueblo, y su propio pueblo lo rechazaron. Fue traicionado por su pueblo. Mira conmigo ahora en Salmo 54, porque ese es cuando él compuso este Salmo. Salmo 54. Y si usted mira el título, ahí dice, al músico principal, dice, Masquil, que es la oración de David, cuando vinieron los zifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? So, ese Salmo fue escrito cuando esto pasó. Okay, entonces, dice: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. Eso es lo que pasó con su propio pueblo. ¿Qué pasó con Cristo? Él vino a su pueblo, los judíos, y su propia gente fueron violentos contra él. ¿Se ve? Hay cierta, podemos decir aquí, hay cierta similaridad entre David y Jesús. Por eso también Jesús fue llamado Hijo de David. Y vemos aquí también entonces en este Salmo que él quería sacrificar a Dios. Él quería adorar a Dios y no pudo. Y en versículo 6, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Y él se dio cuenta, porque él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Ahora, podemos ver aquí entonces que eso, David fue traicionado por su propio pueblo. Ahora, ¿por qué digo yo eso? Porque a veces nosotros pensamos que si seguimos a Cristo, todo nos irá bien. Y no es así. David estaba sufriendo porque estaba siguiendo al Señor. David estaba sufriendo porque él fue escogido por el Señor. Él no buscó ser el ungido. Él no buscó la unción. Dios fue el que dijo a Samuel que fuera a ungirlo como rey. Y eso lo puso en oposición contra Saúl, el rey actual. Entonces, muy importante entender eso. Ahora, mira conmigo en capítulo 10 de Mateo, una promesa. Muchos dicen que Cristo vino a traer paz en la tierra. Y es verdad, Él vino a traer paz en la tierra. Pero mira capítulo 10, el versículo 34 de Mateo. Algunos de ustedes tienen las palabras en rojo porque es palabra de Cristo. Y en capítulo 10, versículo 34, nos dice Cristo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahí está. Y después le dice: el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Se ves? Entonces Cristo mismo estaba diciendo: si me sigues, tendrás problemas, empezando en tu hogar. Y eso es bíblico. Entonces David siguió al Señor. Y David tuvo resistencia en su propia tribu, su propia gente. Después vemos también en esa prueba que él, David, basó su confianza en las circunstancias. Ahora, mire, ¿recuerda lo que pasó en capítulo 24, la primera vez en la cueva? Mira conmigo, en capítulo 24, en la cueva, cuando él pudo haber matado a Saúl y no lo hizo. ¿Y qué dijo Saúl a él? En el versículo 18, dice Saúl, el rey, a David: tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Él podía haber matado a David, a Saúl, y no lo hizo. Y Saúl mismo reconoció eso públicamente. Entonces él pensó: sin duda este hombre ahora sabe que me debe la vida, no, ya no me va a perseguir. ¿Qué hizo David? Volvió al mismo lugar. Anduvo confiado. Sí tuvo experiencias con, primero después de eso, con Nabal, en capítulo 25. Pero en esa primera prueba, parece que él pasó, fue victorioso, salió bien, y ya justificado, y siguió su camino. Entonces, él volvió al mismo lugar. ¿Dónde? Al desierto de Zif, con los sifeos de la tribu de Judá. Él andaba confiado. Este rey ya no me va a buscar. ¿Por qué? Porque sabe que yo tenía su vida en mis manos y le perdoné la vida. ¿Cómo me va a matar? Y sabe, aún los del mundo, cuando tú haces algo así, te agradecen. Y no te van a buscar para matarte. Ellos agradecen que tú le has dado la vida. Literalmente. Él le dio la vida porque él estaba en sus manos y no lo mató. Entonces vemos aquí que él confió en la misericordia del rey. Que él tuvo misericordia del rey, Saúl, y que no lo mató. Y que Saúl, sin duda, tenía gratitud en su corazón y no me buscaría más. Bueno, otra cosa en esa primera prueba que pasó. Hubo la afirmación del rey actual públicamente acerca del futuro de David. Miren el capítulo 24 otra vez, versículo 17. Y vemos aquí al 21. Pero vamos ahora al 20, perdón. Capítulo 24, versículo 20. Y ahora, como yo entiendo, está hablando Saúl, el que le estaba persiguiendo, el rey. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, ¿se ves? Saúl, el rey Saúl, entendió muy bien que David iba a reinar. Él mismo dijo con su propia boca. Versículo 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces, él juró y sí, fue su camino. Vemos aquí entonces algo muy importante. Él confió en la misericordia que él demostró. Él confió en la gratitud del rey y confió en la palabra del rey que fue hecha públicamente. Él andaba muy contento y tal vez, Dios obró, ya pasé esta prueba, es cuestión de tiempo. Y él estaba ahí entre su pueblo, muy cómodo. Bueno, vemos aquí entonces que algo pasó. Pasaron unos 3-4 años, y ahora, otra vez, los mismos zifeos, los de Zif, ahora volvieron a decir al rey: hey, ahí está David, no anda en nuestra tierra. Mismas palabras se repitieron. Y uno piensa que Esaú hubiera dicho: mire, este hombre me salvó la vida, le debo la vida a él, lo voy a dejar en paz. No fue así. Entonces, veamos aquí en capítulo 26, ahora, la tercera prueba. Dice el versículo 2, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres, escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Imagina usted, con todo lo que hizo David, y hasta ahí se dio cuenta el rey, pero ahora Eso pasó. Entonces, él basó su confianza en las circunstancias. Es como nosotros muchas veces. A veces tú puedes ayudar a alguien y tú piensas que esa persona está muy agradecida y ¡boom! De repente dan puñalada en la espalda. ¿Por qué? Porque así son los hombres. Y la Biblia nos advierte. Y más, que habrá tiempos peligrosos porque en los posteriores días los hombres serán ingratos, dice también. Aparte amadores de sí mismos. Una de las cosas mencionadas es ingratos. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 4. Son ingratos. Ahora, y eso se ve también en muchas partes hoy en día. Nada más, mira alrededor. ¿Te has fijado cuántas personas reciben ayuda de otras y nunca están agradecidas? ¿O has pensado cuántas personas reciben ayuda de familia, del gobierno, de quien sea, y no están agradecidos? Y así es, hay ingratitud. Y lo triste es que aquí es el colmo. Este hombre vivía por la misericordia de David y ahora quería matar al mero hombre que le salvó la vida. Entonces, vemos aquí ahora otra cosa que pasó en esa prueba de David. ¿Por qué es que él estaba donde estaba? Acuérdense que él fue arrojado fuera de la comunidad de la fe. Fue arrojado fuera de la comunidad de la fe. En 1 Samuel 26, 19, él mismo dice, cuando él habla con el rey, ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Dice, si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueran hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Él sabía que él fue arrojado. Ahora tú dices, ¿cómo es eso? Fue arrojado. Él mismo dice, para no tener parte en la herencia de Jehová. En otra palabra, fue arrojado fuera de la comunidad de la fe. El único lugar donde en aquel entonces tú podías adorar era en el tabernáculo. Diga, la casa de Dios. Él no podía ir. ¿Cómo iba a ir? Ahí estaba el rey. ¿Cómo se iba a meter ahí a adorar? Lo hubiera matado. Entonces, él amaba al Señor. Recuérdense que él, si usted mira conmigo, por ejemplo, ¿quién es que decía en Salmo 122, versículo 1? Yo me alegré con los que me decían que a la casa de Jehová iremos. Si hoy en día muchos dicen, yo me alegré con los que decían, a Walmart iremos o a la pulga iremos. ¿Verdad? Así es. Es que te garantizo que ahorita hay más gente en Walmart domingo que en las iglesias. En todos los Walmart. ¿Ok? Te garantizo que ahorita hay más gente en las pulgas que en las iglesias. Y así es. Okay, pero David era diferente. Él quería estar en la casa. Una cosa es demandado de Jehová, ¿de qué? De estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. Él amaba el ir a la iglesia, adorar a Dios. Y vemos entonces que él perdió ese derecho. Lo arrojaron, no lo querían y él no pudo. Entonces, su única adoración fue bajo las estrellas y bajo el cielo. Y entonces, muchos de los salmos que escribió no fue dentro del templo. Fue cuando estaba con las ovejas o estaba huyendo por su vida. Entonces, leemos ahora los salmos. Mitad de los salmos fue escrito por David. So, vemos entonces ahora, fue arrojado. Fue privado de adorar con otros creyentes. Él fue privado. No pudo adorar con otros creyentes. Ahora, había gente sincera en Israel, pero no podía hacer nada porque el rey era que andaba en esa idea que tiene que matar a David. Muchos querían a David, pero él fue arrojado. Ahora, ponte a pensar, ¿cómo te sentirías si tú amas al Señor? Y digamos, esa fuera la única iglesia en Laredo, la única. Y pues te arrojamos fuera de aquí y tú ya no puedes adorar a Dios con nosotros. ¿Cómo te sentirías? Pues eso pasó con David. Fue muy triste, tanto que le dijeron, ve y adora a otros dioses. Y aquí dice, si usted recuerda el versículo 19, diciendo, en el fin, 26, 19, ve y sirve a dioses ajenos. Ay, Artur, ¿qué nos importa? Vete de aquí. Así era. ¿Y él? ¿Qué hizo él? Nada malo, nada. Pero se ven, y eso existe hoy, hermanos. Si usted mira conmigo, un hombre tan atrevido, Diótrefes, quiero que mira la tercera epístola de Juan, casi cerca del fin de la Biblia. ¿Okay? Las epístolas. Si usted mira la tercera epístola, y no me preguntes cuál capítulo, porque además hay uno. Y vemos aquí entonces, en la tercera epístola, versículos 9 y 10. Ahora, el gran apóstol Juan, imagina usted qué atrevido. Ya es malo suficiente, ya es suficiente mal no respetar a un pastor, pero peor, un apóstol que anduvo con Jesús. Y mira aquí en capítulo, versículo 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ahora, recuerda si era Saúl. Saúl no quería que David se acercara, porque él era el líder y él quería ser el mero mero. Él no quería a David cerca de él. Pero había mucha gente que sí lo quería. Pero también, ¿qué hubiera pasado si hubieran dicho públicamente que apoyan a David? Saúl los hubiera matado. ¿Y qué pasó aquí en versículo 10? De tercero de Juan. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Si hay gente así, hay iglesias así. Y es triste. Hay dictadores a veces, hermanos, que hablan en nombre de Cristo, pero no aman. Dice Pablo que sirven sus propios vientres, no sirven a Cristo. Y vemos entonces que él fue arrojado fuera de la comunidad de la fe y fue abandonado para adorar ídolos. Es lo que hemos visto ya. Él fue abandonado, hallar tú, él fue abandonado para adorar ídolos. Y vemos entonces aquí algo muy importante. David era un hombre de Dios y el pueblo de Dios lo prohibió adorar a Dios con ellos, pero no podían impedirle adorar a Dios. ¿Okay? Entonces, es muy importante entender eso. Eran pruebas, pruebas muy grandes. Si esa cosa no vemos la primera parte, la primera prueba, pero aquí en la tercera prueba hay más luz. Vemos ahora todo lo que David sufría o sufrió. Entonces, hemos visto tres cosas. Ahora fue traicionado por su pueblo. Él basó su confianza en las circunstancias y fue arrojado fuera de la comunidad de la fe. Y ahora, con todo eso, él otra vez tiene esa oportunidad para matar al rey. Entonces, en el capítulo 26, es un poco diferente ahora, porque en 24, él estaba en la cueva con sus hombres y ahí apareció el rey. Ahora él fue, se enteró que el rey venía, mas él no pudo creer. Por eso dice aquí en capítulo 26, dice aquí versículo 4, David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Se supo con certeza, ya no pudo creer. ¿Cómo es posible? Pero ahora supo con certeza. ¿Qué hizo él? Bueno, ¿sabe lo que hizo él? Averiguó dónde estaba durmiendo, dónde estaba acampado a Saúl y sus 3,000, y decidió irse con una persona, él y una persona, obviamente acompañado con el Señor. Iba a ir. So, esa persona que fue con él es un familiar de él. Entonces vemos aquí que Abisai va con él. Y cuando llegan, en capítulo 26, encontramos versículo 7. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. ¡Qué valor! 3,000 contra 2. Dice, y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner era su general. Y el ejército estaban tendidos alrededor de él. So, imagina usted, el rey en el mero medio, piensa como una dona, ¿verdad? Puros soldados alrededor y en el medio está el rey. ¿Cómo van a llegar al rey? Ese lo hacían. Entonces, todo alrededor más bien, estaban sus 3,000 hombres. Era muy difícil. Imagina, despierta uno, todos se despiertan, tú mueres. Él tuvo fe. Y él fue. Versículo 7. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. He aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner, el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hierra con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré el segundo golpe. Dice Abisai: mire, tenlo por seguro, con la primera va a quedar muerto, no habrá segunda. Segundo golpe. Ahora muchos dirán, parece correcto eso. Dios puso a dormir todos esos 3,000 hombres. Entraron ahí muy seguros. Y cualquier otro tal vez hubiera dicho, tiene razón, vámonos, vamos a hacerlo. Pero David no. Ahora uno puede juzgar a Abisai y decir, mire este hombre, él es el malo. No, hermanos. Abisai demostró fe también. Si yo digo a cualquier uno de ustedes, ven, ¿quién viene conmigo? Quiero uno que me acompaña a ver a un rey rodeado de 3,000 soldados. ¿Sabe qué dirían ustedes? Dios te bendiga, hermano, vamos a orar por ti. ¿Verdad? Dale crédito a Abisai. Él fue. Pero gracias a Dios que había uno más maduro que él guiándolo. Hay una lección aquí, gran lección. Nosotros que tenemos más fe y madurez en la fe, no menosprecia a los que tienen menos madurez, no quiere decir que tienen menos fe. ¿Sabe? Un bebito tiene vida. Y su papá de 30, 40 años tiene vida. Pero ninguna vida vale más que la otra. Ninguno tiene más vida que otra. Si tú matas el baby de un mes, o tú matas su papá de 30, 40 años, tú vas a sufrir la misma pena de la ley, mismo castigo. No tiene una ley que dice, los babies valen menos y vamos a mandar a la cárcel por un mes. Pero si mata un adulto, tú vas por 20, 30 años. No es así, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia entre un hombre y un bebito? Nada más la madurez. Ahí está la vida. Nunca menosprecia entonces la fe y la vida de Cristo que se halla en tu hermano en Cristo. Y muchas veces demuestran fe, pero les falta sabiduría. Y por eso Dios ha dado a los más maduros sabiduría para guiar a los más nuevos. Eso se llama discipulado. ¿Okay? Entonces, David y Abisai demostraron fe. Pero entre los dos, David era más maduro. Vemos que él fue fiel a sus creencias y leal a sus creencias y convicciones. Primero, vemos aquí que desde la primera vez que David perdonó la vida de Saúl, pasaron años. Desde la primera vez pasaron experiencias, por muchas experiencias, pero David nunca, nunca perdió sus convicciones y sus creencias. Primero, vemos aquí que David actuó según la justicia. ¿Sabe? Mire lo que él dice. Si usted mira aquí en capítulo 26, versículo 23, dice: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero recuerda lo que dijo David aquí, y es una verdad muy grande. No porque David lo dijo, pero es una verdad. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Él actuó justamente, fue justo. Muchos dicen, no, lo justo hubiera sido matar a este hombre y deshacerte de él. No, porque este hombre era el ungido de Jehová. Si el Señor, David no vio a Saúl. David vio, ¿sabe qué? La mano de Dios. Porque fue ungido. Era un especial. Y no te metas con el ungido. Y David sabía eso. Entonces, vemos aquí, ¿cómo supo él? Ahora, él aplicó una verdad que encontramos más adelante en el Nuevo Testamento, pero vamos a 2 Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo. ¿Cómo podemos saber lo que es justo y lo que no es justo? Bueno, Segunda Timoteo, capítulo 3, en la palabra de Dios, nos dice así. Versículo 16. Sí, en 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, oh mire, para instruir en justicia. Recuerda una de las leyes que encontraba en el Antiguo Testamento y Deuteronomio, Levítico, pero también en el Nuevo Testamento, Hebreos. Dice la Biblia: la venganza es mía, yo pagaré. Y él ejerció la justicia, porque él no quería vengarse de este hombre, lo dejó en la mano de Dios. Si él ejerció la justicia en el sentido de que él, su comportamiento fue guiado por la palabra de Dios. Y está hoy, que dice aquí, versículo 17, 3:17, a fin de que el hombre de Dios, mujer de Dios también, por supuesto, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la Biblia es nuestro compás, nuestra brújula para guiarnos cuál dirección debemos de ir espiritualmente. Entonces, vemos aquí, regresando al primer libro de Samuel, en capítulo 26, 23, que lo que dice, él habló muy bien. Dice el versículo 23, y Jehová pague, porque es él es el vengador. Venganza es mía, dijo. Yo pagaré, dice Jehová. Le dije, y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pero algo más. Aparte que él actuó según la justicia, él actuó según su lealtad. Su lealtad. Él fue leal. ¿A quién? A Dios. Y también al rey. Si este es el rey que Dios puso sobre Israel, él es mi rey. No me importa que Dios me dijo que seré algún día. No soy rey hoy. Él es el rey. Y él merece mi reverencia y mi respeto. ¿Por qué? Porque él fue ungido por Jehová. Él es el ungido de Jehová. Entonces, por eso, usted ve que él no hizo nada mal contra él. Y veamos entonces, y la palabra de Dios dice, y si recuerda, en primera prueba dijo lo mismo, y en la segunda prueba. Y la verdad, cuando él habló con el rey, él habló con respeto. Él habló con respeto. Si usted mira aquí en 26:19, dice aquí: ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Él llamó a este enemigo que le quería matar señor, y él se consideró como siervo de su enemigo, porque ese enemigo fue ungido por Dios. Él no fijó en las circunstancias aquí. Su lealtad era a Dios, era hacia Dios. Y él no quería actuar fuera de esa lealtad. Su lealtad era hacia Dios. Y nosotros tenemos que entender, ¿sabe lo que dice la Biblia en Colosenses 3:17? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. No anda fijando en la... Si estás trabajando y tienes un jefe, una supervisor o un manager que es áspero, es a veces intolerante, es pesado, no porque está gordo, no es pesado porque es pesado. Y ya no lo aguanta y su trabajo se hace más difícil por el ambiente. No tanto el trabajo, el ambiente. Recuerda bien. Este hombre o esta mujer que te hace la vida imposible es el líder que Dios ha puesto la autoridad sobre tu vida en el trabajo. Debe someterse a él o a ella. Así es. Yo voy a ser franco con ustedes. Yo no soy fanático de Obama en ninguna manera. Pero si él viniera aquí, le daría todo respeto que se merece a un presidente, porque bíblicamente es lo que dice la Biblia. ¿Sí ves? Entonces, es muy importante tu lealtad a Cristo. Eso determinará cómo tú actúas contra cualquier otra o en cuanto a la autoridad en tu vida. Por eso también los hijos deben obedecer a sus padres. Es la primera, el primer mandamiento, ¿qué? Con promesa. Promesa de larga vida. So, vemos entonces que él lo llamó Señor, aunque este hombre lo quería matar. Él se consideró siervo, hasta una pulga. Soy una pulga, ¿por qué me buscas? Qué triste. Podemos aprender mucho de David. Si esta prueba fue duro para él. Pero ahora él aprendió a confiar en su Dios en lugar del hombre. Porque en versículo 24 es interesante. Vemos algo interesante aquí. Dice, he aquí como tu vida, aquí es como, es bonito, es increíble cómo él pudo decir eso. Se ve el corazón, porque dijo Cristo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Mira lo que él dijo, eso nos hace ver. Por eso también él tenía un corazón, según el corazón de Dios. Mira lo que dice. He aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a, no tus ojos, a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Él no confió en Saúl. La primera vez parece que sí, andaba muy cómodo. Se dio cuenta, me está siguiendo todavía. Ahora él no dijo que sea estimada delante de tus ojos, sino ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque todo su trato aquí no era tanto con Saúl y David. David, su trato era con el Señor. El Señor lo estaba probando. Aquí está mi ungido. Trató de matar de una vez. Y lo tuviste oportunidad. Otra vez, otra oportunidad. ¿Qué vas a hacer? Yo no tocaré al ungido. ¿Ves? Es interesante. Su lealtad se demostró aquí. Y vemos aquí que él aprendió ahora a confiar. Ahora, no en las circunstancias. Él no confió en las circunstancias como la primera vez. ¿Ok? Él ahora entendió que en versículo 8 al 11, mira lo que dice, 26 del 8 al 11. ¿Ok? Aquí estaba la circunstancia. Y Abisai le dijo, lo vamos a matar una vez, lo hago, ya. No, ahí estaba la circunstancia, pero no confió en las circunstancias. Él confió en las circunstancias cuando él pensó que con lo que pasó la primera vez, este hombre nunca le iba a perseguir. Pero estando ahí cara a cara con la oportunidad de matar a su enemigo, él no confió en las circunstancias. Podemos ver ahora que él aprendió. Él no cambió en 4 años. Él no cambió con otras experiencias en su vida. Pero algo más. En versículos 10 y 11, él dejó la venganza en la mano de Dios. ¿Qué es lo que él dijo? Dijo además David, vive Jehová. ¿Se ve? Jehová. Que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿Qué está pasando aquí? Vemos aquí que él, de veras, podemos ver, no fue algo suertudo la primera vez. Pasaron 4 años y hizo lo mismo. Él dejó la venganza en la mano de Dios. Podemos aprender mucho acerca de eso. Muchas veces nosotros queremos desquitarnos y vengarnos de otros. La Biblia dice, eso se aplica hoy, hermanos. Alguien te hace un mal, perdónale. Pero acuérdase que cuando él habló al rey, hubo mucha distancia. Porque él era manso, pero no menso. ¿Okay? Él no habló al pie, a cara a cara al rey. Él fue muy lejos y gritó. Porque él sabía que él lo quería matar. Pero quería enseñarle al rey, ¿verdad? Eso que quiero decir es, cuando un hermano te hace una cosa, perdónale. Te hace de nuevo, perdónale. Pero ya no seamos mensos, que no siga haciendo lo mismo cada vez. Tenemos que aprender, ¿ok? Así es. Y David, le digo, ¿sabes por qué? Suena divertido, pero no, de veras. Usted verá que Saúl dijo, vuélvete a David. No te haré ningún daño. Nunca volvió. ¿Por qué? Porque no tenía fe. No, él tenía fe, pero no era tonto. Él sabía que este hombre lo quería matar. Y algo más le voy a decir. Cuando él tomó la lanza de Saúl, es la misma lanza que Saúl usó para tratar de matarle cuando estaba tocando la arpa. La misma lanza. ¿Y qué pasó? Él puede haber justificado. Esa lanza, él trató de matarme. Ahora lo voy a matar a él con la misma lanza. No lo hizo. Imagínese usted. Y eso es la clase de fe que este hombre tenía. Pero no era tonto. Él fue ahí bien lejos a otra montaña y gritó desde el valle. Y dijo Abner, ¿quién es ese que grita al rey? Y la Biblia es muy clara. Y dice eso. Mire aquí en versículo 13. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Hermanos, en serio, yo sé que suena como un chiste, pero no lo es. Pídele al Señor por sabiduría para saber entre cuando estamos actuando como mensos y como mansos. Porque Dios a veces no se ve la diferencia y Dios nos quiere mostrar cuándo tenemos que ser sabios. ¿Ok? Y en serio, es que la palabra suena igual, pero es una letra que cambia todo. Pero Dios quiere que seamos sabios. Y por eso también hay momentos que tenemos que guardar distancia de ciertas personas. Y eso es lo que hizo David. Jamás vio a Saúl. Jamás lo vio. Y después de ese instante. Si usted leer aquí en versículo 25. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes. Y dice aquí, prevalecerá. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Él no volvió con Saúl porque él sabía, no podía confiar en este hombre. Si él hubiera vuelto con Saúl, ya estaría tentando a Dios porque Dios le mostró, este hombre te quiere matar, tú fuiste muy bueno, pero ya no te acerques a él. Entonces él aprendió a confiar. Y él comprendió al fin que Dios obraría la justicia y no el hombre. ¿Sí ves? En 26, 24, mira lo que dice. Está hablando con Saúl. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. So, veamos aquí entonces, él confió en Jehová. Y lo dijo al rey. ¿Sabe qué? Tu vida fue estimada a mis ojos. Pero mi vida será estimada a los ojos de Jehová. Y eso siempre debe de ser, hermanos, nuestra manera de vivir. Todo lo que tú haces por el Señor, no te desquites, no te vengas. ¿Sabe qué, hermanos? Yo no empecé a pastorear ayer, ni el año pasado. Yo tengo mis 3 décadas, más de 3 décadas, pastoreando iglesias. Algo que he aprendido. Me da tristeza al principio, no lo sabía, pero uno va aprendiendo. Deja las cosas en la mano del Señor. Él es el que obra. Él, aun cuando a veces las mismas ovejas te miran, pastor, ¿por qué? Hay que dejar las cosas, hay que confiar en el Señor. Él te muestra cuándo debe actuar y Él te dice cuándo no debe de actuar. Tú confías en Él, en tu vida personal, en tu vida como padre y madre, en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, donde sea. Tu vida no tiene categorías, voy a catalogar mi vida. No, tu vida es una sola vida y Cristo quiere tener parte toda área de tu vida. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la conclusión para terminar? Primero, las circunstancias siempre van a fluctuar en nuestras vidas. Van a fluctuar, van a cambiar. Una montaña rusa. Lo importante es que tu fe no fluctúe, que tu fe no anda así, para arriba, para abajo. ¿Sabe? Es una cosa que las circunstancias cambian, pero no tu fe. Tu fe debe de estar subiendo, 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 subiendo. Y más, le voy a decir algo. ¿Sabe qué? Lo mejor para un avión es que tenga viento en contra. Es más fácil para las alas. Más fuerte el viento, más fácil para el avión subir. ¿Sabe cuándo es difícil para un avión? Cuando no hay viento o cuando el viento viene detrás. Y lo mejor que se puede pasar es como también una bicicleta. Mientras tú vas hacia adelante no te vas a caer. Pero estás parado, te vas a caer. Y las adversidades en la vida cambian. Las circunstancias cambian. Va a cambiar en tu vida. Lo importante es que tu fe no cambie o que sigue creciendo. Pero no deja que tu fe y tus reacciones sean determinadas por tus circunstancias. ¿Ok? Es muy importante. Al número 2, llegará un momento en la vida de cada creyente en que él se encuentra solo con Dios. En otras palabras, David no tenía familia, su propio pueblo lo rechazaron, lo traicionaron, el rey lo quería matar, él no tenía a dónde ir, ¿y sabe qué? Él se encontró a solas con Dios. Y es cuando leemos muchos de los salmos cuando él estaba solo. Va a llegar tiempo en su vida que ni tu familia, tu esposo, tu esposa, tu pastor, nadie te va a poder ayudar. Y Dios te tiene donde Él quiere para que ahora lo busques a Él y no confíes en nadie más. Todos vamos a tener eso. Y déjame decirles, es una promesa que si tú eres un creyente verdadero, vas a tener momentos así en tu vida. Que nadie, y deja de murmurar como un bebito y chillando, ay, que nadie me entiende. Exactamente, nadie te entiende. Ve al que te entiende entonces y acállate. ¿Cuál es el problema? Es obvio que nadie te entiende, ya sabemos muy bien. Ok, bueno, tú sufres mucho, ve al Señor. Él te entiende. Sí, cuando uno dice eso, es porque la mirada está alrededor y no hacia arriba. Es obviamente, va a haber momentos que ni a veces ni tú te vas a entender. Yo ni me entiendo a veces. ¿Cómo puedo esperar que otros me entiendan si yo a veces ni me entiendo? Porque hago lo que hago. ¿Sabe qué? Señor, tú conoces mi corazón. Quiero verme como tú me ves, porque yo ni me entiendo. Me he orado así muchas veces, hermanos. Y hay muchas veces, yo quiero que decirles, porque el tiempo ya se acabó, pero quiero decirles eso. ¿No creen ustedes? Yo soy el pastor, soy súper cristiano. Ustedes en la banca son los que sufren. No. ¿Sabe qué? Yo también tengo mis momentos con el Señor. Ustedes me ven aquí predicando y creen que el pastor es tan fuerte espiritualmente. ¿Creen ustedes que yo no tengo mis tiempos, que nadie me entiende? ¿Tengo que ir a mi Cristo? Muchas veces. Así es. Así es la vida. Y no creo que usted será exento de las pruebas. Lo siento. ¿Qué parte de cruz que tú no entiendes? Dice, carga tu cruz. ¿Qué es lo que no entiende de una cruz? No es puro placer, pura vida fácil. Por eso los cobardes no entrarán al cielo. Lee la Biblia. Por eso Cristo dijo, calcula los gastos. ¿Me quieres seguir? Te va a costar. Y si no carga tu cruz, ni se te ocurre seguirme, porque no me puedes seguir sin tu cruz. Él lo dijo en tantas palabras. Pero bueno, es también otra conclusión aquí, es durante las pruebas más intensas cuando las creencias y la lealtad del corazón se manifiestan. En otras palabras, es cuando el fuego es bien caliente, tú te encuentras en el horno de la vida, es cuando va a salir tus creencias. Tú puedes ir con los, yo creo eso y creo y bla, bla, bla. Pero cuando tú de veras te encuentras en una situación difícil, ahí vas a ver tu corazón. Ahí va a manifestar tus creencias, tus convicciones y tu lealtad. Mientras todo va muy fácil, es fácil poner un show, ser un showman, poner una fachada. Pero cuando vienen las pruebas verdaderas y tú tienes en tu mano ahora, ok, como David, ¿y pudo matar a ese hombre? No lo hizo. Estaba en su poder. Y se vio el corazón de David. Y a veces Dios nos deja sufrir para mostrarnos. Ella nos conoce. Y bien rápido. Yo no pensaba hacer. Me miro en la mente ahorita. Pero en Salmo 139. ¿Estás viendo cómo comienza? Salmo 139. Dice. Oh Jehová. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Así comienza el Salmo, ¿verdad? Mira cómo termina el Salmo. En versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Son oraciones de David. Y así es. ¿Cómo nos va a enseñar entonces? Él nos examina, Él escudriña. No porque Él no sabe, Él quiere enseñarnos. ¿Sabe ese versículo que citamos muchos? En Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La cosa más grande y oculta que yo no conozco. Mi corazón me engaña siempre. ¿Okay? Entonces, Es durante las pruebas más intensas cuando las creencias y la lealtad del corazón se manifiestan. Y por último, a lo largo de todas las circunstancias en nuestras vidas, Dios siempre está trabajando para guiar nuestros corazones hacia Él. ¿Sabe qué es tu vida y la vida? Mi vida. Tu vida y la mía es, ¿se han fijado? Una batalla constante. Tú quieres confiar en otras cosas y Cristo te vuelve a traer. No, confía en mí. ¿Tú quieres confiar en tu dinero? No, confía en mí. ¿Quieres confiar en la tarjeta plástica, verdad, de crédito? No, confía en mí. ¿Quieres confiar en tu lengua para arreglar las cosas? Cállate, confía en mí. Toda la vida es una batalla constante que el Señor está usando, pruebas tras pruebas, para conducirnos, para enseñarnos a confiar más en Él. Y eso es. Por eso tú sufres y yo sufro. Porque nosotros, por naturaleza humana, no nos gusta confiar en Él. Queremos manipular las cosas y arreglar las cosas según nuestro. Queremos tener control. Y Cristo quiere, Él quiere tener control. Y Él quiere que tú entiendas que es Él que controla todo. Y tu confianza tiene que estar en Él. ¿Es uno de los mensajes que vimos? Él quiere eliminar toda competencia. Él no quiere que tú confíes en nadie ni en ti, solamente en Él. Y por eso vienen las pruebas. Y a veces el horno un poquito caliente. Ay, Señor, está caliente, sí, pues es más caliente todavía. Señor, pero me duele, más caliente todavía. Pero cuando sales del horno, tú eres algo útil para el Maestro. Y eso se trata, hermanos. Y eso que David estaba aprendiendo. Por eso las pruebas están intensificando más y más. Pero verán, el fin de esas 5 pruebas, ya vas a ver ahora no rey Saúl, pero rey David. Y Dios quiere, porque nos hizo reyes a todos. Él quiere que tú vives y reinas como un rey. Y no que vives como un esclavo del pecado. Él quiere que tú vives una vida totalmente, totalmente controlada por Él. Y hay que confiar en Él. Ahora, vamos a pedir a los encargados que pasen, por favor. Pero voy a decir eso. Si Cristo te está hablando, la primera confianza que tienes que ponerse de pies, la primera confianza que tenemos que hacer es confiar en Él por nuestra salvación. Tú no puedes ganar tu salvación. Si tú no conoces a Cristo, pase ahora conmigo aquí. Si tú conoces a Cristo, quieres orar a solas, aquí está el altar. Pero si quieres tener ese encuentro con el Señor, esa paz, que el Príncipe de Paz venga a reinar en tu vida, pase aquí conmigo. Tú puedes recibir a Cristo esta mañana.